Ya saben que hemos estado en un pequeño enseñamiento en Proverbios, pero como hoy es el último domingo que me toca a mí, antes que se acabe el año, decidí cambiarlo. Así que el otro año les termino Proverbios. Y parece que los coros casi dieron con lo que yo les he traído hoy. La lectura también. Y los himnos, ¿verdad?, fueron casi cabalito al mensaje que yo escogí para esta noche. Salmos 42:4 no es el mensaje, pero nos dice lo bueno y lo que es el Señor, ¿verdad? Y vamos a buscarlo solo para leerlo y recordar. Eso fue lo que leyó el pastor. Y Salmos 42:4 dice: acordaréme de estas cosas y derramaré sobre mi alma. Cuando pasare en el número, iré con ellos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta la multitud. O sea que vamos a hacer fiesta cuando lleguemos a la casa de Dios. La gracia admirable del Dios de amor. Eso fue lo que cantamos también. Y también cantamos: hay un canto nuevo en mi ser. Y el mensaje de hoy es la misericordia de Dios sobre nosotros. Cuánta misericordia Él tiene sobre nosotros. Cuántos pecados Él nos ha perdonado. Pero cada pecado que Él perdonó fue por la gracia de Dios, de Jesús. Jesús con su sangre pagó cada uno de nuestros pecados, ¿verdad? Y lo que yo hoy traje fue algo que en estas dos últimas semanas el mundo se vuelve algo loco por la Navidad y por el Año Nuevo. Y parece que eso siempre pasa, ¿verdad? Que tienen que correr a las tiendas a comprar regalos, andan aquí, andan allá, el fin de año, todas las fiestas que tienen que pasar en los trabajos, y en las casas de ellos, ¿verdad? Pero el mundo se olvida de algo que nosotros no nos podemos olvidar, y es la misericordia que tiene Dios con nosotros. Él nos ha perdonado, nos ha dado fe a algo que no miramos, nos ha dado esperanza y nos ha dado el amor. Todo eso nos ha dado Dios al hacernos cristianos. Y para comenzar, como les dije, el tema de esta noche es la Dios misericordioso. Y para empezar vamos a leer Proverbios 3. Proverbios 3 está y dice: misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hay que atarlas. Pero el mundo, ¿qué es lo que el mundo hace? El mundo está en los pensamientos y quizás se vuelven más olvidadizos. Y también por lo del fin del año. Y esperando en el año nuevo y sus resoluciones que ellos ponen. Y cada resolución que viene a la mente es temporaria. No es para siempre, porque nomás dura una semana, un mes quizás. O nomás lo dicen y no lo hacen. En cambio, todo lo que ellos ponen en su corazón y en su mente y una meta que ellos quieren llegar, quizás sería el cambio de dejar de tomar alcohol, de fumar. Algunos dicen: quiero trabajar menos para pasar más tiempo en la casa con mi familia. Otros dicen: quiero amar más a mi pareja porque no estoy con ella mucho tiempo. También dicen: yo quiero hacer muchos cambios en mi día, en mi forma de ser. Pero no lo logran, porque ellos no ponen todo el corazón de ellos para hacer ese cambio. Nosotros hemos puesto algo para tener un cambio en nuestras vidas y eso es estar acá. Ponemos nuestra fe en Dios y Él nos da el cambio para seguir adelante, nos da la fe para llegar a algún lugar, nos da la esperanza de que algún día estaremos gozando de la vida eterna. Y el amor que Él nos ha dado, que dijo que Él iba a ir a hacer moradas para cada uno de ustedes. Él no dijo, yo los espero allá y cada uno se va a hacer su propia casa. No dijo eso. Él dijo, yo iré a hacer moradas para cada uno de ustedes. Así que el día que lleguemos allá, ya tendremos una casa. Quizás va a estar adornada con muebles o con sus cosas que necesarias en el día, ¿verdad? Pero esa es la mentalidad del mundo. Tienen la resolución y no la llegan a hacer. Ahora, para comenzar, vamos a comenzar con la fe. ¿Qué es la fe? Y la fe, ¿qué es lo que hace en nuestras vidas? Y para eso vamos a leer Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que todos los que estamos acá estamos oyendo la palabra de Dios para aprender lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué continúa con eso? Regresemos al 11, el versículo 11. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea que no tenemos que tener vergüenza. ¿Qué dice más? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa es la fe. Venimos aquí a alabar, a adorar a alguien que no conocemos. No lo miramos. No lo sentimos, pero en nuestra fe lo sentimos que está en nuestro corazón, dándonos la vida diaria. ¿Qué más podemos mirar? En el 9 nos dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Ahí está una clave. Porque en el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para la salud. La salud no quiere decir que estemos salud de nuestra salud. Eso quiere decir una salud de nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón limpio. Todo eso. ¿Qué más podemos encontrar? En la palabra de Dios hay una ley, los requisitos que Dios nos ha dado para el comienzo de una vida sin andar en fornicación o en malos pasos. Todo eso es lo que Dios nos ha dado en la palabra de Dios. Nos está separando de las tinieblas para no continuar en lo malo. Y para continuar en lo malo, está pasando algo. Estamos avergonzando la palabra de Dios. Porque si estamos haciendo las cosas de afuera, esto de aquí es un juego. No es algo real, no es algo que ya podemos decir somos salvos completamente. No, estamos pecando, estamos avergonzando la palabra de Dios. Ahora, continuemos con perdonar. Él nos perdonó. Dios es muy misericordioso, que por su pueblo Él hizo algo que nadie puede hacer. ¿Y qué es lo que Él ha hecho por nosotros? Él dio a su único hijo en crucifixión para que pagara un precio por nuestros pecados. Yo no he sacado mi billetera y decirle a Dios, aquí te pago por mi pecado. No puedo. Ya Jesús lo hizo. Y como leemos en Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Todo eso Él ha hecho. Y esto lo miramos en Colosenses 3:13, nos dice, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Yo muchas veces he oído decir de que tiene una persona quiere perdonar a alguien por un daño que le ha hecho, una ofensa, pero tienen el deseo y no lo hacen. Eso es muy diferente a lo que dice la palabra. Tenemos que tener el deseo de perdonar y hacerlo al mismo tiempo. Y el corazón nos está parando y nos está diciendo sí y no. Háganlo o no lo hacen. Pero no lo hacemos. Ya otro diría que no tenemos la voluntad. También puede pasar de que, como dicen, no soy muy hombre para pedir perdón. O nos inventamos muchas cosas, pero no perdonamos a nuestro hermano, a nuestro amigo. Y en las escuelas o en los trabajos suceden muchas cosas así. Mucho intercambio de palabras entre los inconversos y una persona. Y muchas veces son cosas tontas. Yo he mirado mucho eso en el trabajo. Yo he oído muchas cosas así también. Pero la palabra de Dios nos dice que hay que sufrir. ¿Pero por qué dice suframos? Y entonces, si Dios perdonó a todo el mundo, ¿por qué nosotros no perdonamos a uno solo? Y también la palabra de Dios, en el mismo libro de Colosenses, el versículo 12 dice, que nos vistamos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañas, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Imagínense todo lo que hay que sufrir para poder ser, llegar a un puntito cerca de Dios. De Jesús, sufrir muchas cosas para poder perdonar al hermano, para poder perdonar a aquella persona que nos hizo un daño fuerte, pero no fuerte lo que pasó Jesús. ¿Qué más nos puede decir? En el 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. El 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Cuando alguien nos ofende, la palabra de Dios nos dice, hay que cantar. Hay que cantar himnos. Hay que darle gracias a Dios. Pero no dice aquí respondamos en mala forma al que nos ha ofendido. Eso no está en la palabra de Dios. Sino que dice, cantemos himnos, cantemos alabanzas y canciones espirituales. ¿Pero para qué? Para que salga el diablo de nuestro corazón y no le demos chance al diablo que nos lleve al pecado. porque saben que el diablo siempre está cerca de nosotros para que cometamos ese resbalón y caigamos en pecado. Eso tenemos que tener nosotros. ¿Qué más dice? El 17 nos dice, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Eso es lo que tenemos que hacer, acordarnos de Jesús. Y dando gracias a Dios porque Él hizo y pagó todos los pecados de nosotros. Continuemos. La esperanza. La esperanza en el mundo es una. No creen en Dios. No creen en Jesús. No creen en el Espíritu Santo. Y para ellos no existe. Ellos dicen a uno, Dios le bendiga, pero le dicen así, sin tener la razón, solo por decirlo. Cuando nosotros decimos Dios le bendiga, es porque tiene un significado. Tiene que tener un significado. Tiene que ser sincero. No es falso. No es algo que solo es por decir tampoco. Porque el mundo vive día a día. Y lo que pasa en el día se olvida, lo que viene mañana es otra cosa, pero de Dios no se recuerden ni dicen, gracias por otro día que me has dado. Gracias por todo lo que ya pasó y por lo que nos vas a dar en el día que viene. De eso no dicen ellos. Y esto está en Salmos 33. Salmos 33, 22 dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros como esperamos en ti. Estamos esperando en Dios, estamos esperando en Jesús que venga por su pueblo para que nos limpie de lo que viene, nos guarde de lo que la palabra de Dios dice cuando venga Jesús por su iglesia. Y en el capítulo anteriores, en versículo anteriores dice, por tanto en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Amén. Nuestra alma esperó a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. ¿Cuántas cosas van siendo? Confiado, él es el escudo protector de nuestras vidas. Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Imagínense, el ojo de Dios está sobre nosotros. ¿Y cuántos cristianos hay en el mundo? Hay bastantes. ¿Y cuántos ojos tiene Dios en cada uno de nosotros? No dice específicamente en uno solo, sino que dice en los ojos de nosotros está Él. Y dice, sobre los que esperan en su misericordia, eso somos nosotros, estamos esperando la misericordia de Dios. ¿Qué más nos dice? Él formó el corazón de todos ellos. Él considera todas sus obras. Todas las obras que nosotros hacemos, Dios las va guardando. Tiene la lista y nos va a calificar cuando lleguemos a la presencia de Él. ¿Qué más podemos hallar? Vamos al último, que es el amor de Dios. ¿Cuánto amor Él tiene por nosotros? Demasiado. Para llegar a todo esto, es decir, que uno puede tomar el amor de Dios en vano. Uno puede considerar el amor de Dios como que no está cerca de nosotros. Puede despreciarlo y no puede imaginarse todo lo que Dios hace por nosotros. No consideramos ese amor sincero. Eso es lo que el mundo puede decir, ¿verdad? No conoce el amor de Dios. Ellos no quieren entregarse a la palabra de Dios. No quieren aceptar la palabra de Dios. No quieren vivir en la forma de la iglesia. Porque eso ya sería avergonzar al mundo si ellos están aquí en la iglesia. Están avergonzando al mundo. No saben de que estar aquí es lo mejor que pueden encontrar en sus vidas. Y no pueden dejar la vida que ellos tienen. El amor a sí mismo son personas vacías que necesitan llenar algo en sus corazones, en sus mentes, y no saben de la muerte y la separación que ellos tienen en el día que cuando venga Jesús. Y Juan 5:42 nos dice: mas yo os conozco que no teméis amor, no tenéis amor de Dios en vosotros. Dios conoce que no tienen amor en Él. No es necesario de que uno les esté recordando, porque Dios se los recuerda a ellos de que ellos no tienen, no conocen el amor de Dios. Nosotros predicamos, ellos escuchan, pero su corazón está tan duro como una roca que no dejan entrar la palabra de Dios y no quieren aceptar, quizás no quieren aceptar lo que les va a dar en el punto final de la vida. Yo muchas veces me he topado en el trabajo con muchas personas que dicen que el planeta, porque dice planeta, es plano. Pero tantas comprobaciones que hay de que cuando uno mira el universo, todos los planetas se miran redondos, ¿verdad? No sé cuánta prueba quieren ellos. Quizás quieren que los lleven allá arriba al universo para que ellos puedan ver, confirmar que los planetas son redondos. Pero porque comienzan con planeta, ellos dicen que son planos. También me he topado con otros que dicen de que Dios no creó los cielos y la tierra porque los dinosaurios tienen más tiempo que Jesús. Esa es otra cosa que no es lógica, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? Si todo dice que Dios afirmó los cielos y la tierra, todo tuvo su día, todo tuvo su comienzo, ¿verdad? Dios dice que en el primer libro Génesis dice, en el primer día Dios creó los cielos y la tierra. En la Biblia no dice los dinosaurios estaban antes que Dios. No. Tiene el comienzo y también tiene el final. Pero el final nadie lo quiere oír porque saben lo que les enseña. Y ellos lo miran, pero no lo creen. Y para esto, el amor de Jesús está en Marcos 12. Marcos 12, 30. Dice, leamos el 29, dice, y Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, hablándole al pueblo de Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. ¿Y qué más confirmación quieren? Solo hay un Dios. Y Jesús responde, amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. De todo corazón, de toda alma, de toda mente y fuerzas. Y de todo esto, ¿quién es el que nos mueve a nosotros? Solo Dios. O sea que Él nos está mandando y nos está ayudando el empujón para lo que tenemos que hacer. El segundo es semejante. A Él amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, aquí está el escriba que estaba haciendo la pregunta a Jesús. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma, de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. O sea que aquí nos está diciendo que tenemos que darle todo el corazón para amar a alguien. Todo el entendimiento, todo el alma y las fuerzas para amar al prójimo como Jesús amó a todos nosotros. Y hay muchas cosas que no podemos cambiar. Y tenemos que, en vez de hacer cambios, reconocer lo que Dios nos está mandando. Que tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Tenemos que mirar por los otros. Y muchas veces, aquí en la iglesia, habemos personas que necesitamos ayuda, pero por la vergüenza o la pena no decimos nada. Nos escondemos y tratamos de solucionar nosotros mismos el problema. Pero la palabra nos está diciendo diferente. Podemos hablar con nosotros mismos y pedirnos ayudas. Y entre todos podemos ayudarnos. Aquí es la iglesia. Y la iglesia está compuesta por uno. La palabra dice, una persona. Pero estamos divididos. No podemos estar así en división. Porque ¿qué es lo que trae la división? Separación. Separación, no nos miramos. Salmos 25:11. Salmos 25:11 dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, porque es grande. Juan 15:10. Juan 15:10, guardando los mandamientos que Dios nos ha dado. Si guardares mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Romanos 12:9. Romanos 12:9 dice, el amor no puede ser fingido. No podemos fingir el amor. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Amados los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. En el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Esta es la unidad que Dios quiere de nosotros, la iglesia. Ese es el amor que Él nos enseña. Estar todos unidos en todos los problemas. las tribulaciones, constantes en la oración. Todos podemos pedir oraciones por cada uno de nosotros, como se hace los miércoles, ¿verdad? Y para concluir, este es un regalito que yo les voy a hacer a todos ustedes. Mi regalo de Navidad. Porque yo sé que este regalito no lo pueden guardar. En su corazón sí. Pero no lo pueden botar. No lo pueden dejar en el closet y olvidarse de él. Meterlo en la bolsa y que se lave en el otro día, que laven su ropa. Esto está en Primera de Corintios 16:24. Mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros. Amén. Amén. El amor de Dios, de Cristo, gracias, se quede con todos ustedes. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por otro día que nos has dado, otro domingo, Señor, para estar en tu casa, aprendiendo de tu palabra, recibiendo, Señor, un poco de lo que tú nos enseñas en tus palabras, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdalos en esta semana, Señor, y ayúdanos a todos a entender más tu palabra. Amén.